5:44 de la tarde, seguimos aquí en su programa, en el Circuito de Éxitos Pensini con todo y entrevistando a Ricardo Cusano, empresario, expresidente de Fede Cámara. Bueno, una pregunta que dejamos al aire es, bueno, yo voy a hablar primero para dar contexto. Yo manejo aquí indicadores económicos y bueno, todos los días tengo entrevistados que están en distintos sectores, desde AVEX, de exportación, desde el sector de laboratorios, todo tipo de sectores. Tuve un entrevistado que me gustó mucho su conclusión, que dijo que el crecimiento económico en Venezuela era tipo K. Yo como tipo K, que la K tiene una patica que va para arriba y la otra va para abajo. Hay sectores que no están subiendo y otros que sí. Pero mira, Credit Suisse, el año pasado corrigió a 5.5, 8.8 crecimiento económico por el sector petrolero que lo revisaron, y será un pronóstico altísimo, que muchos están dudándolo, pero 20% sí se abre el sector petrolero. Entonces, de muchas partes del mundo llegan críticas, hasta de una de Noruega, que dice, no, eso no es aquí en Venezuela, eso es bodegón. Y no creen en lo que está creciendo, y uno lo siente aquí. Y no es porque hay conciertos, que sí los hay, y hay una cantidad de cosas. No, por eso Venezuela ya se arregló, que eso no es lo que se está diciendo.
Fíjate, Pedro, ¿cuál es tu opinión? Hoy me dijo un amigo en común, ligado al mundo de la aviación, conversado, me decía, en Venezuela no han cambiado los problemas estructurales. Eso siguen. El problema de la luz, el agua, la falta de crédito, en fin, lo que ya sabemos. Pero no podemos negar que hay un movimiento que ya está favoreciendo a un poco más de gente que exclusivamente a los sectores sociales A y B. Y bienvenido sea si eso le da mejor calidad de vida a más gente. Así como en medio del drama que ha sido la separación de las familias venezolanas por la diáspora, eso es un drama, tus amigos, tus primas, tus tías, parejas que se han ido y han dejado al hijo aquí para trabajar y mandarle a las abuelas para que las abuelas críen a los muchachos. Eso es un drama. Pero ese drama, paradójicamente, trajo un incentivo a finales del 2019 y en el 2020, que eran cuando empezaron a entrar de manera formal las remesas. ¿Había cambiado el drama familiar? ¿Había cambiado el drama estructural en Venezuela? No, pero nadie podía negar que habían tantos miles de millones de dólares ingresando por vía remesa y que eso fueron a meterle presión al mercado venezolano en busca de una oferta mucho más amplia. Bueno, lo mismo está ocurriendo ahora. Leía... Sabes que yo vengo del turismo, leía un poco los eventos que hubo en Margarita, que hubo en Anzuate, que hubo en Carabobo. Dice, bueno, se presentaron al final 45 artistas en medio de tres ciudades. Y sumas y terminaron yendo 40.000 personas a todos los eventos, entre los tres eventos. Pero lo más interesante de todo eso, para mí, no es quien brincó y bailó. Es que se crearon 2.000 puestos de trabajo directos.
Exactamente.
Y que a las afueras de ahí había gente esperando hacer una ruta de taxi, y que la bebida alcohólica, el refresco, la chuchería, la hamburguesa que se vendió, alguien la produjo. Entonces, eso no se puede tapar. Y lo que tenemos que procurar es que eso aumente y que favorezca a más personas, a toda la población, y que se haga con transparencia.
Eso.
Y que tengas legislación que te permita que eso sea sustentable en el tiempo. Y que Venezuela deje de ser pequeños espacios que se están ampliando, pero pequeños espacios de bienestar, y sea un país de bienestar. Entonces la pregunta es, ¿acaso negamos que es una verdad? Y nos negamos a que eso ocurra. ¿Qué les decimos a las familias que el lunes después de Semana Santa pudieron llevar comida a casa porque hubo trabajo en esas zonas? ¿Les decimos que no vayan a trabajar, que la penuria es la oportunidad de lograr las libertades que en la dimensión que todos las queremos? ¿O les decimos, procuremos más trabajo para que tengamos un país de mayor ciudadanos independientes para lograr esos procesos de libertad donde hay una coexistencia democrática y que quepamos todos? Yo creo que ahí es donde está la gran diferencia. No es que Venezuela se arregló, pero tampoco puedes decir que esto es exclusivamente bodegones, porque es falso. Porque es falso.
Según Luis Vicente León, es 1% de la contribución de los bodegones, ni siquiera al Producto Interno Bruto. Eso no se está midiendo. También quería preguntarte, antes de entrar en el tema de la carta, sobre el sector petrolero, gracias a, por culpa de las sanciones, Venezuela no puede vender directamente su petróleo, tiene que Es más, Rusia nos quitó la cuota que nosotros vendíamos, o la negocian, o lo hacemos a través de Irán, va petróleo para Cuba, y entonces no quiere mucha gente que se haga la relación con los Estados Unidos mientras uh-huh. ponen gasolina en PDVSA y a quién se la uh-huh. pagan, y entonces están horrorizados con todo lo que se está pidiendo de sanciones. Unas sanciones que se ha demostrado que no han servido para el objetivo que se pidió. Y lo que se está pidiendo no es que levanten las sanciones personales, es que levanten las sanciones a petróleo, pero ya que tú escribiste...
Ojo, hago un inciso. Okay. No es que se levanten, es que se flexibilicen y que existan licencias para que entonces pueda dinamizarse ese proceso, que del punto de vista económico no ha favorecido sino a la zona gris, porque hoy en Venezuela el petróleo se vende a descuento, hay menos transparencia en las cuentas y siguen beneficiándose pocos en vez de beneficiarse todo un país. Y cuando digo beneficiarse todo un país, cuando tú lees la carta, esa carta tiene un... Primero, quiero dejar esto en claro de una vez. Nosotros no nos subrogamos la representación de la sociedad civil. Uh-huh. Somos unos líderes de la sociedad civil, personales en algunos casos, otros, aunque ahí todos firmamos de manera espontánea, como persona natural, no como representantes de absolutamente nada. Pero lo que estamos procurando es que la carreta se mueva, que la carreta lleve, porque ahí se habla que hay que mantener, defender, procurar que mejore el mecanismo de negociación de México. Uh-huh. Que es verdad que si las sanciones no sirvieron en la forma en que las diseñaron, quienes las diseñaron, que por cierto tampoco nos pidieron permiso si las podían pedir que las pidieran, ¿no? Yo lo que quisiera establecer es que lo que se solicita de la flexibilización de las sanciones es en favor de la sociedad, que eso vaya dirigido, que esos ingresos de manera tutelada, transparente, para evitar que haya malversación, corrupción, mal uso o sencillamente negligencia, que vaya dirigido a problemas sociales, que se trabaje temas como la electricidad. Se nos olvida, Pedro, que por no ponerse de acuerdo a las partes, por no decir que unos tienen más culpas que otros, no se pusieron de acuerdo a las partes, hoy el Estado Zulia pudiese tener electricidad con la CAF que lo iba a financiar, pero ellos no se pusieron de acuerdo, porque todos buscaban un rédito político. Y se les olvidó una zona donde a las 4 de la tarde pega 42 grados bajo sombra.
Eso fue mientras tú estabas, eso se negoció mientras tú eras presidente.
Eso fue un poco antes, sí, correcto, es en ese proceso.
Lo que se necesitaba era que la oposición se pusiera de acuerdo para pedirle a la CAF que se diera ese crédito.
Y siempre, correcto. La CAF estaba dispuesto, el proyecto técnico existía, pero las partes no llegaron a un acuerdo político. Uh-huh. Y ese acuerdo político tuvo un daño colateral. Y ese daño colateral fue seguir manteniendo en la situación eléctrica a esa ciudadanía. Y digo seguir manteniendo porque con el petróleo es igual. Es verdad que no podemos venderle a nuestros socios naturales. Unos se quejan de que todo se le vende a países no occidentales, pero también promueven a que no se le venda a los occidentales. Uh-huh. Eso es cierto, pero también es cierto que lamentablemente, por imposición de esas realidades, el daño colateral se llama ciudadanos. Y esos ciudadanos se les profundizó su drama, que ya lo venían porque la industria petrolera cayó ante las sanciones. Eso no podemos olvidarlo. Cuando se dirigió a la segunda mejor empresa petrolera del mundo a que vendiera comida, a que fuese hacedoras de casa, perdió su razón de ser y perdió capacidades técnicas y perdió capacidad productiva, pero después vino y se profundizó aún más. Entonces hoy lo que estamos solicitando es que haya un redimensionamiento y que ese redimensionamiento no sea a cambio de nada, sino que sea a cambio de mejorías y libertades.
Mira, tú estabas diciendo que eso fue espontáneo, pero tiene que haber algún grupo que llevó esa carta, porque tú no mandas eso para Washington D.C., Casablanca,
Mr. Biden. A ver, Pedro, el tema de la carta, pareciera que el viernes 16 de abril nacimos 25 ciudadanos nuevos. Si tú ves la trayectoria de los 25 que estamos ahí, tenemos años demandando, primero reclamándole al gobierno que gobierne, y que gobierne para todos, sin ideología, y que respete las libertades de la Constitución. Pero también haciendo propuestas. Porque yo te voy a hablar por mí. 10 de diciembre del 2019 yo levé la voz contra las sanciones generales. Invitamos al presidente Santos para hablar sobre la paz. En Venezuela hemos sido agredidos muchos años y la respuesta también fue con agresión. Trajimos expertos en distintos países en materia de paz y negociación. Nos acercamos invitamos
a las mujeres, uno de esos.
Tú moderaste uno de esos. Invitamos a las autoridades para decirnos de frente verdades. Y fue la asamblea donde fue la señora Delcy Rodríguez. Fuimos en enero, fuimos pidiéndole a la comunidad internacional que pusiera todas sus fuerzas, en incentivar a las partes desde el punto de vista político para que la elección de legislativa del 2020 fuese plural y no tuviésemos una asamblea que es unicolor, que algunos critican por legitimidad, pero que cotidianamente legisla y que te cambia las reglas de juego. Y hubiese sido preferible que ese era el espacio natural de discusión. Uh-huh. Entonces, pareciera que todo eso nunca se hizo. Así como activistas sociales, activistas políticos, activistas económicos, empresarios en el área de estadística. Esos señores nacieron el viernes, ¿no?
Pero mi pregunta es, ¿por qué crees que está la exaltación? Venezuela es una sociedad enferma psicológicamente.
No, Twitter. Venezuela no. Twitter es la sociedad enferma psicológicamente, que además cuando tú pagas una aplicación de esas que te ayuda a entender de dónde salen los Twitter, mayoritariamente, yo no estoy diciendo que no haya gente que esté en
yo respeto en la opinión de todo el mundo. Lo que no respeto es que de repente le manden a que se tienen que morir todos los 25 y dicen unas cosas que no la miden,
probablemente
la gente lo lee. Son personas de carne y hueso que están leyendo eso, pero...
Son circunstancias que mueven los status quo, Pedro. La reunión del 27 de enero del 2021 en Fedecámaras, donde va la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional, fue una reunión que movió el status quo del momento. Todos esos eventos terminan moviendo porque se van estancando, van esperando momentos perfectos para que se cumpla los deseos de una de las partes o de la otra parte. Y al final volvemos a lo mismo. Mientras se estancan, el que se estanca verdaderamente es la posibilidad de un país con normas, con reglas y con libertades plenas.
Mira, te invito a que te quedes un rato más porque viene nuestro amigo común Pablo Quintero, politólogo, y para ver si te quiere hacer alguna pregunta.
Además, buenísimo, tío. Yo tengo que hablar con él porque prontamente será padre y tengo que darle algunos consejos.
Varios consejos.
De dormir, sí, porque después no duerme más.
Pues, sí, ya no está durmiendo. Ya prefiere ni a la radio que hace aquí.